A fines del mes de marzo, el Ministerio del Interior y la Suprema Corte de Justicia presentaron una experiencia piloto que los jueces penales están empezando a aplicar. ¿De qué se trata? De reunir en un mismo ámbito a la víctima de un delito y a su victimario en un proceso de mediación basado en el concepto de justicia restaurativa. Este sistema promueve el diálogo entre las dos partes, que el culpable del delito comprenda el daño que causó, asuma sus consecuencias e intente repararlo. ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué dice la experiencia de otros países? ¿En qué tipo de delitos estará disponible en Uruguay? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué puede mejorar? ¿Qué puede cambiar su llegada acá a nuestro país? Bueno, vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Ricardo Pérez Manrique, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Doctor Pérez Manrique, buen día, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenos días.
Empecemos por la definición básica. ¿Qué es el principio de justicia restaurativa?
El principio de justicia restaurativa es un principio que se ha ido elaborando como respuesta a lo que es la justicia penal común, que tiene por objetivo ubicar a un responsable de un delito y castigarlo, y en cambio, por oposición, el sistema de justicia restaurativa es un sistema en el cual lo que se busca fundamentalmente es que se restaure el derecho que ha sido afectado de parte de, sobre todo, de parte del ofensor hacia la víctima. Entonces, hay muchas fórmulas de justicia restaurativa. Una de las fórmulas por excelencia es el que la que usted ha mencionado, de la restauración, de la mediación. Yo quería señalar que justicia restaurativa es un término muy amplio.
Además de una teoría, es un movimiento social, ¿no? Así se lo llega a definir.
Bueno, sí, exactamente, porque justamente en Uruguay no tiene muchos antecedentes, pero hay muchos países en los cuales esto se está trabajando desde hace muchísimos años. Pues yo, por ejemplo, recuerdo que en 1994 viajé con una delegación a Minneapolis, Estados Unidos, y allí había una sólida experiencia en este sentido. Es decir, en Barcelona, España, se ha trabajado muchísimos años en lo que se llama la mediación penal juvenil, con éxito, aunque lamentablemente hoy la realidad no es la misma de hace unos años. Pero hay una fuerte experiencia, una fuerte tendencia en los países del Pacífico. Básicamente en Perú se ha trabajado bastante estos temas y aún hoy se sigue trabajando. Entonces, a mí me interesa ubicar este tema de justicia restaurativa en relación a lo que es un proceso penal, ¿verdad? Es decir, generalmente se habla de justicia restaurativa propiamente dicha cuando es como una justicia que actúa de manera alternativa a la justicia penal común, y en los países en los cuales el fiscal es el que tiene la facultad de iniciar o no un proceso penal ante un juez, la medida de justicia restaurativa actúa antes de la promoción del proceso, derivando el asunto a un proceso de mediación en lugar de presentarlo ante un juez.
Ah, o sea que hay países, y no son pocos, en los cuales si se va por el camino de la justicia restaurativa, se anula el proceso penal común, no se desarrolla el proceso penal común.
Efectivamente. Una alternativa es la justicia restaurativa como mecanismo de evitar llegar a un proceso penal. Y después hay medidas de justicia restaurativa dentro de un proceso penal cuando, por ejemplo, iniciado el proceso a pedido del fiscal o el juez, se deriva el asunto a mediación, se suspende el proceso a las resultas de esa mediación, y de ser exitosa el proceso termina. Yo le quiero aclarar que estamos hablando de otros países.
Ahí pero está. ¿En Uruguay cómo funcionaría?
Le quería decir que en el Uruguay el artículo 83 del Código de la Niñez y Adolescencia prevé exactamente esto de lo que estamos hablando. Es decir, iniciado el proceso, el juez, a pedido del Ministerio Público, a pedido de la víctima, puede derivar el asunto a mediación, y en caso de la mediación ser exitosa, es decir, la medida se llama reparación del daño o satisfacción de la víctima, en ese caso el proceso puede llegar a quedar sin efecto.
Esa ya es una posibilidad en Uruguay en el caso de proceso con menores.
Con adolescentes infractores, exactamente, eso está previsto en el artículo 83 del Código de la Niñez y Adolescencia, artículo que, como tantos, que del Código de la Niñez y Adolescencia han caído en el olvido, ¿verdad? Porque acá hay un tema de orden cultural, que es que nuestras sociedades han sido formadas a lo largo de los años con una visión de que el único castigo posible es el encarcelamiento o la privación de libertad y mediante la actuación de un juez penal. Entonces, tenemos un problema de orden cultural que otras sociedades lo han vivido antes, pero que a partir de las experiencias exitosas que se realizan en materia de mediación, han revertido esa situación, ¿verdad? Uh-huh.
Entonces, lo primero que usted puntualiza es que en Uruguay ya existe esta posibilidad, que se está usando poco, dice usted, en el caso de menores infractores.
Efectivamente.
¿Poco eso, o nada?
Nada, diría yo, en este momento. Le cuento que la Suprema Corte de Justicia, a cuyo cargo están los centros de mediación, experiencia que se arrastra desde 1996 hasta la fecha de manera ininterrumpida, con centros de mediación que funcionan 5 en Montevideo y 5 más en el interior de la República, tiene previsto en el correr de este año instaurar un centro piloto de mediación penal adolescente para ofrecerle a los jueces la posibilidad de que esta medida que hoy no se aplica pueda ser aplicada. Y piloto porque vamos a ver cuál es el resultado, es decir, vamos a tratar de, estamos de hecho ya trabajando con los jueces, con los fiscales, para de alguna forma explicar las bondades de este sistema, y en el caso de que esto dé resultado, como nosotros no dudamos que lo va a dar, plantear en el próximo presupuesto, en el año 2015, la creación de centros de mediación judiciales para trabajar esta temática.
Entonces, ya existe la posibilidad de aplicar la justicia restaurativa en el proceso penal con menores infractores.
Efectivamente.
Ahora se da un paso más. Se quiere probar, con esta experiencia piloto, la aplicación en otro tipo de delitos. ¿Por qué?
En realidad la experiencia que nosotros haríamos sería exclusivamente con adolescentes infractores. Por otro lado, solo, cuando usted encabezaba la nota, hablaba de una experiencia del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior tiene previsto, en un futuro mediano, una mediación concretamente en algunas seccionales policiales, para los cuales se enviaron a Inglaterra a capacitarse un grupo de agentes policiales en un método que se llama reuniones de mediación, en la cual se nuclean en una reunión a las personas afectadas por un delito, pero eso requerirá un ajuste porque en materia penal de adultos, en materia penal propiamente dichos, nosotros no tenemos legislación como tenemos en materia de adolescentes. Entonces ahí tenemos un vacío legislativo por un lugar. Lo que sí tenemos es que el artículo 46, numeral 8 del Código Penal, cuando habla de los atenuantes del delito, habla de la reparación del daño. Con lo cual, si se lograra a través de una instancia de mediación un tema de reparación del daño, de satisfacción de la víctima, eso se podría computar como un agravante en el momento de tener que dictar una sentencia de condena.
¿Como un atenuante?
Un atenuante.
¿Como un atenuante?
Como un atenuante, exactamente. Se atenúa el delito, se atenúa la responsabilidad cuando el daño es reparado. Le quiero decir además,
entonces, que por eso es que estamos hablando en ese caso de una experiencia piloto que va a manejarse con los resquicios que el marco legal vigente habilita, ¿no?
Efectivamente, pero avanzando en ese sentido, hoy hay determinados delitos que cuando se denuncian ante la justicia penal hacen que el juez intente, el juez y el fiscal también, intenten una solución negociada. Por ejemplo, cuando se denuncia a alguien porque no paga los alimentos de sus hijos, o cuando, por ejemplo, hay una denuncia por libramiento de cheques sin fondos. Es decir, lo primero que hace el juez penal en ese momento, en ese caso, ante esa denuncia, es citar a declarar a la persona y darle un plazo para pagar lo que debe. Es decir, algún fiscal nos decía que vaya si sería importante poder manejar estos casos de mediación penal, en los, por ejemplo, en los delitos derivados de accidentes de tránsito, donde más que poner preso al eventual ofensor porque cometió una infracción de tránsito y con eso causó daño, en realidad si se logra reparar el daño vamos a avanzar y vamos a evitar una situación de encarcelamiento o de persecución penal que en realidad no tiene ningún efecto.
Ese sería un ejemplo.
Son ejemplos de cosas que están pasando hoy en todos los juzgados penales de la República, ¿no?
Ahí ya se está utilizando la mediación. Y en esta experiencia que pone en práctica el Ministerio del Interior en algunas comisarías, el sistema de la justicia restaurativa se aplicaría también en algunos delitos sí y en otros no.
Mire,
porque justamente... Se lo pregunto porque la información que había circulado cuando se anunció esta novedad era que en primera instancia se estaba pensando en delitos leves como hurtos, lesiones en accidentes de tránsito, lesiones leves en riñas y justamente causas por cheques sin fondo.
Bien, para poner en limpio esta cuestión, yo le diría que el Ministerio del Interior tiene una programación, digamos así, para poner esto en funcionamiento, pero que forzosamente requiere una articulación con los jueces penales. Y al respecto, el Ministerio del Interior le hizo un planteo a la Corte y la Corte ha designado dos magistrados que, en contacto con el Ministerio del Interior, van a ver de cuál es la forma de articular esto para que pueda ser posible. Por el momento hay dificultades, ya le digo, de orden legal, de ver cómo va a funcionar este sistema, pero un poco siempre se comienzan las experiencias de mediación por delitos que son leves o por delitos en los cuales se ve claramente que quien ha sido ofendido puede satisfacerse más rápidamente mediante una reparación o una satisfacción de otro tipo, porque la reparación no tiene por qué ser forzosamente solamente en el plano de lo económico, ¿verdad? Puede haber una satisfacción. Nosotros hemos visto, recuerdo en este momento, un caso en Estados Unidos en el cual un chico que había tirado a una señora mayor, le había causado algunas lesiones, la señora mayor lo que le pidió para reparar su daño, que ese chico se encargara de acompañar a ancianos a atenderse con los médicos, etcétera, como una forma de entender que estaba de esa manera realmente satisfaciendo su interés y no puramente reparando un daño material.
Sí, sí, yo he leído a propósito de otros casos, por ejemplo en Argentina, donde ocurrió un siniestro de tránsito. Dos amigos iban en una moto, eran soldados casualmente los dos, pero estaban en ese momento libres, desarrollaban una gestión. En determinado momento el conductor de la moto se descuida, se lleva por delante un lomo de burro, como consecuencia de ello la moto impacta contra un automóvil y en ese choque muere su acompañante, muere el otro soldado amigo de él. Después de varios meses, no sé si no años, llega a ponerse en práctica la instancia esta de la mediación de la justicia restaurativa y el encuentro es con los familiares de la víctima, ¿no? Con la madre y un hermano de la víctima. Y lo que me impresionó de ese caso es que lo que en una primera instancia suministró como satisfacción el responsable de ese accidente, el quien conducía la moto, fue la información de los detalles. La familia del fallecido no sabía qué era lo que había pasado. Incluso les habían llegado versiones de todo tipo a propósito de en qué andaban esos dos muchachos esa noche, incluso eventualmente violando normas del propio ejército, etcétera. Y el conductor de la moto, por cuestiones de su personalidad, por el impacto que le había producido desde el punto de motivo del hecho, nunca había ido a hablar con ellos. Y esa fue la primera oportunidad en 4 años que la familia de la víctima supo qué había pasado aquella noche, cómo se había comportado su hijo, etcétera, ¿no? Eso nomás ya fue para ellos muy valioso.
Efectivamente. Mire, el ejemplo viene a cuento porque a cualquiera de nosotros hoy, si es víctima de un delito, supongamos, nos roban un portafolio en la calle, el sistema penal que rige en el Uruguay va a hacer que uno vaya a la comisaría, presente la denuncia. En el caso de que el presunto autor sea atrapado, va a ser citado a un juzgado a ratificar la denuncia, eventualmente a reconocer al autor, y después que terminó esa actividad le dicen: bueno, señor, muchas gracias, váyase para su casa. Uno no sabe qué pasó, quién le vio eventualmente la cara al agresor, pero nunca más tiene más noticia de qué sucedió, de por qué sucedió, etcétera. Entonces
el agresor no sabe las consecuencias que generó con su actuación, ¿no?
Efectivamente. Entonces es un tema recíproco en lo cual parece hasta bastante esquizofrénico, ¿no? En el cual los directamente afectados por el conflicto, es decir, ven, como yo digo muchas veces, expropiado este conflicto, que estrictamente es entre agresor y agredido, por el Estado, porque el Estado tiene la preferencia en cuanto a aplicar una pena o una sanción por el hecho. Entonces, acá hay como una, no hay sensibilidad alguna en la relación, y como una relación que se vuelve absolutamente inhumana porque le es expropiada a sus verdaderos autores. Entonces, la mediación, ¿qué es lo que devuelve? Centralidad a la actuación de ambas partes. Uno puede reconocer al otro. Un gran problema que tienen sobre todo estos delincuentes que continuamente llenan las carátulas de las tapas de los diarios con rapiñas, etcétera, etcétera, es que no ven al otro como un ser humano igual que él, sino que ven al otro exclusivamente como alguien que tiene bienes a los cuales hay que quitárselos de la manera que sea, sin importarle y sin tener en cuenta el daño que se causa. Y muchas veces ver el efecto que el hecho ha causado en la víctima genera reacciones positivas. Es decir, y por eso se dice que en cuanto medida, el acuerdo de mediación es el acuerdo de mediación que por excelencia satisface este tipo de conflictos, no solo para bien de las partes, sino para bien de la sociedad. ¿Por qué? Porque es muy raro que después de llegar a un acuerdo de mediación, el ofensor vuelva a cometer delitos. Porque vio
eso
todo
está
el
comprobado.
Daño.
¿Eso está comprobado?
Está, sí, en los países en los cuales hay estadísticas serias, está comprobado esto, porque además, entre otras cosas, esos países prevén que la persona que ya ha cometido un delito no puede volver a un proceso de mediación. Uh-huh. ¿Verdad? Eso es como una suerte de reaseguro, en el cual si el individuo tuvo un problema derivado de un delito y acordó pues mediante un convenio salir de la responsabilidad penal, no puede volver. Es decir, esto está prohibido para reincidentes. Con lo cual, por ese lado, es la evidencia de que no, muy rara vez se vuelve a cometer delitos.
Enseguida completamos esta entrevista con el doctor Ricardo Pérez Manrique, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Con él estamos conversando a propósito de justicia restaurativa y estas primeras experiencias que en Uruguay comienzan a aplicarse. Si usted fuera víctima de un hurto o le hicieran en un accidente una herida grave, si lo hirieran en una riña, ¿estaría dispuesto a reunirse con su victimario en presencia de un mediador? ¿Podría exponer frente a él las consecuencias que aquel hecho tuvo para usted? ¿Aceptaría escuchar a su agresor? ¿Aceptaría tratar de comprender sus razones? ¿Admitiría que él reparara de alguna forma el daño que causó? Bueno, justamente eso es lo que propone la justicia restaurativa, en la que se encuentran inmersos en un proyecto piloto el Ministerio del Interior y la Suprema Corte de Justicia. De esta posibilidad estamos conversando esta mañana con el doctor Ricardo Pérez Manrique, ministro de la Suprema Corte. Repaso el concepto de justicia restaurativa a partir de algunos de los documentos para los oyentes que quizás se perdieron el comienzo de la charla. La justicia restaurativa o justicia reparadora es una teoría que plantea que el crimen o delito es fundamentalmente un daño en contra de una persona concreta y de las relaciones interpersonales. Se diferencia de la justicia penal convencional, de carácter retributiva, que plantea que el delito es una lesión de una norma jurídica en donde la víctima principal es el Estado. Doctor Pérez Manrique, para entender un poco más cómo funcionan estos mecanismos cuando se los aplica, ¿quién tiene la iniciativa para poner en marcha un proceso de mediación hacia la justicia restaurativa?
La iniciativa la puede tener en los países en los cuales el fiscal es el quien inicia el proceso penal, el propio fiscal. En nuestro país puede ser el juez, o ha pedido la defensa en el caso de adolescentes infractores, y allí se deriva el asunto a un mediador o a un equipo de mediación, el cual empieza por realizar entrevistas individuales con las dos partes, y los cuales explica las bondades del proceso de mediación, cuáles serán los objetivos.
Lo primero que hay que evaluar es si las dos partes están prontas para algo así, ¿no?
Lo que pasa es que hay un proceso de preparación. Uh-huh. Justamente la culminación de este proceso de mediación es cuando el mediador logra poner cara a cara a las dos partes. Uh-huh. Entonces hay todo un proceso de preparación previo, es decir, generalmente la derivación va a ser porque se ve que por las características del asunto y por las características tanto tanto del ofensor como del ofendido, es decir, es viable intentar esta posibilidad. Y después esto queda en manos de uno o dos mediadores en un proceso que es absolutamente gratuito, en todos los países del mundo es así, y en el Uruguay es así, queda a mano de los mediadores ir a través de entrevistas individuales creando las condiciones para un encuentro. Y generalmente esos encuentros pueden ser uno, dos, a veces alguno más, lo que buscan es que cada una de las partes se exprese y que el mediador, que es un facilitador, que no es en realidad un conciliador, sino que él facilita el encuentro y facilita los acuerdos, intenta que las partes encuentren por sí mismas una solución, ¿verdad?
Dos preguntas. El hecho de poner cara a cara la víctima con el victimario, ¿no implica el riesgo de una revictimización?
Justamente no se llega a esa instancia sin el acuerdo absoluto de parte de la víctima. Uh-huh. Por eso hay delitos donde es muy, por ejemplo, un delito sexual es un delito donde es muy difícil, delito de violencia doméstica, son delitos donde es muy difícil llegar a estas instancias porque hay una notoria desigualdad de poder, una notoria afectación a bienes muy íntimos de la víctima que impiden llegar a esto.
Está bien.
Justamente lo que se procura es que un proceso que sea verdaderamente restaurador o restitutivo, en el sentido de que no sea a su vez un proceso en el cual se vuelvan a afectar derechos de la víctima.
Entiendo.
Por eso es tan importante este proceso previo de preparación.
Y al final del intercambio,
ayudar a la convicción de que se puede llegar a esta etapa sin revictimizarse y se puede llegar a esta etapa para obtener un resultado que sea satisfactorio.
Y al final del intercambio, cuando el victimario ofrece una cierta reparación, ¿qué pasa si esa reparación es insuficiente para la víctima?
Bueno, se puede, digamos, entrar en un proceso de negociación para llegar a una reparación que sea suficiente. Se puede no llegar a un acuerdo porque no hay acuerdo sobre la reparación, aunque también le digo que la experiencia indica que el gran paso que hay que dar en esto es lograr que las partes se vean cara a cara. Y muchas veces, porque estos ofensores no es gente con gran capacidad económica ni con muchas posibilidades, muchas veces el encontrarse cara a cara, el pedido de disculpas, el dar una explicación, una promesa de que no se va a volver a cometer una infracción de ese tipo, son suficientes y satisfactorias.
En el ejemplo ese que yo estaba citando recién, de la República Argentina, el de ese homicidio culposo, sí, ocurrido en un siniestro de tránsito, el conductor de la moto, cuando finalmente se encuentra cara a cara con la familia de su amigo, el que había muerto en el accidente, además de aportarle información sobre cómo habían ocurrido las cosas, porque no había testigos de aquel hecho y entonces él era el único que sabía lo que había pasado, y eso para la familia de la víctima ya fue muy, muy útil, ofrece dinero. Él dice que está dispuesto a pasar una cifra mensual a la familia de la víctima. La familia de la víctima en principio rechaza, pero después terminan aceptando con la condición de que esa partida mensual vaya específicamente a una hermana de la víctima, una hermana menor de la víctima, a quien ese soldado ayudaba a pagar sus estudios. Y entonces se dispone un mecanismo por el cual esa plata mensual que va a pasar el responsable del homicidio culposo va a una cuenta bancaria y destinada específicamente a pagar el colegio de esa niña, ¿no?
Efectivamente, es amplísima las posibilidades de acuerdo que hay, porque depende de los propios intereses de cada uno. Es decir, acá lo que está en juego son el propio sentimiento de cada uno. Uh-huh. Fíjese la diferencia entre cualquiera de nosotros víctima hoy de un delito, que le vuelvo a repetir, que tiene que esperar horas que tiene que esperar un tiempo determinado para declarar, que eventualmente reconocer y que le dicen, muy bien señor, váyase para su casa, que no conoce las razones del otro, que eventualmente nunca le ve la cara y nunca tiene la posibilidad de aproximarse con esta persona víctima de un delito, que se va para su casa satisfecho porque le vio la cara al otro, porque el otro entendió sus razones y porque de alguna manera trató de reparar el daño que le ha causado. Uh-huh. Esa es la gran diferencia sustancial. Zaffaroni, el actual ministro de la Corte, dice que en realidad son como dos áreas de la justicia penal absolutamente diferentes, que es hablar de una realidad distinta, diferente, diversa, que opera sobre las personas y no sobre las consecuencias materiales o lo que es materialmente un delito, ¿verdad?
Aclaremos entonces, usted ya lo dijo, esto que se acordó entre el Ministerio del Interior y la Suprema Corte de Justicia es simplemente una experiencia piloto que se va a desarrollar en algunas comisarías y para algunos delitos leves. De todos modos, todavía no se está probando.
Que yo sepa no, porque ya le vuelvo a repetir, esta propuesta del Ministerio del Interior, que es sin duda una propuesta muy interesante, tiene las dificultades que vimos, que por la falta de un desarrollo legislativo de estas cuestiones. Entonces, el Poder Judicial tiene muy buena voluntad en buscar este tipo de alternativas, por todo lo que yo le he dicho, pero hay que ajustar muchos elementos todavía que tienen que ver con cómo compaginamos la disponibilidad de este recurso con lo que es el sistema judicial, el sistema legal uruguayo.
Sí, por lo que usted aclaraba, una mediación de este estilo, incluso si lograra un acuerdo entre víctima y victimario a los efectos de una compensación, de una reparación, en el caso uruguayo no desactivaría el proceso penal.
Evidentemente no, lo que pasa que si esto se implantara mientras el proceso está en trámite, eventualmente la reparación del daño podría llevar a que por razones de política criminal el fiscal pidiera el archivo, por uh-huh. ejemplo.
Ah, podría llegar a pedirse el archivo incluso.
Claro, que es lo que para decir, por ejemplo, le vuelvo a repetir los casos que le puse. Una persona debe 10 meses de pensiones alimenticias, ha hecho todo lo posible para no pagar y se formula la denuncia penal. Si en el proceso de la instrucción el individuo paga los 10 meses de pensiones que debe, no va a ser procesado.
Claro.
Uh-huh. Es exactamente eso, por razones de oportunidad, es decir...
Pero podría ocurrir eso también en un caso en el que lo que está de por medio es una agresión.
El principio de oportunidad existe siempre, la posibilidad de sobreseimiento existe siempre, y en definitiva el titular de la acción penal es el fiscal.
Doctor Ricardo Pérez Manrique, le agradezco estas explicaciones, el contexto que usted le ha dado a esta prueba, a esta experiencia piloto que pronto estará en marcha. Volvemos a conversar en cualquier momento, cuando se haya avanzado más, ¿le parece?
Muy bien, a las órdenes. Adiós.